Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula al aire durante la próxima hora a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos con ustedes el día de hoy, Rafael Puente, Marcelino Fernández, quien les habla, Ciro Procuna. Monterrey se estará enfrentando a Urawa Reds de Japón el día de hoy a las 7 de la noche, tiempo del centro, por un boleto a los octavos de final. Al mismo tiempo, Inter de Milán y el River Plate estarán jugando para la definición de grupo. Clasifican los dos primeros de cada sector. ¿Qué necesita Monterrey? Ganar su partido, que haya un vencedor entre Inter y River, y que si empatan sea por 0-0 o 1-1. Empate 2-2 o más eliminaría a Monterrey. Es uno de los temas más importantes, Rafa, para el día de hoy. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy bien, un saludo para ti, para Marce, para todo el auditorio. Pues, muy, muy interesante, una prueba que me parece que sin que representa la mejor nivel, el grado de dificultad que pudieron haber sido Inter y River por el prestigio, pues por todo el historial de ambos conjuntos, uno de Italia, el otro de Argentina. Pues este es un compromiso serio, ¿eh? Todo el mundo menosprecia porque piensan que es un conjunto japonés, como que no aspira mucho. Es poca la información que se tiene regularmente del fútbol de Japón, pero yo creo que hay que tomarlo con toda seriedad, ¿no? No va a ser fácil para Monterrey, pero está ante una gran oportunidad, ¿no?
Por supuesto, y creo que el fútbol mexicano no está en este momento para creerse superior a nadie, y menos en un torneo que ha sido tan competitivo como este. Marcelino, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, Rafa, qué gusto estar con ustedes. Y además que en el último antecedente de el Uruguay directamente contra un equipo mexicano fue en el Mundial de Clubes del 2023 contra el León, y avanzó el Uruguay en aquella oportunidad. Por lo tanto, hemos estado acostumbrados muchas veces a planear lo que va a hacer el equipo mexicano contra los rivales europeos o sudamericanos en Mundiales de Clubes, pero muchas veces no se llega ni siquiera a esa instancia, porque antes el asiático o el africano o el que les pongan enfrente resulta que lo supera y ni siquiera se llega a esa instancia. El panorama era optimista originalmente porque Monterrey logró empates contra rivales de jerarquía, pero al final su destino no está en sus manos, aunque tiene que hacer lo propio, ganar su partido y ya después enterarse de lo que hagan los rivales Inter y River en el suyo.
Exactamente. Bien, en otros temas, los Pumas de la Universidad, pues algún movimiento para esta campaña. Se perfila Álvaro Angulo, un defensor colombiano a Universidad, e Ignacio Puceto podría salir rumbo a Independiente. Continúa la investigación de FIFA en torno al caso Gustavo Cabral en el partido contra el Real Madrid, por supuestos insultos racistas. Ya hay una investigación en desarrollo. El Ajax está interesado en Elías Montiel. No se equivoca el Ajax. Elías Montiel es un jugador talentoso. Luka Modric con acuerdo verbal para jugar con el Milan. Luka Modric tiene todavía combustible para seguir jugando al más alto nivel. Y Mbappé regresó a los entrenamientos con el Real Madrid, una gastroenteritis que le pegó en serio, tuvo que pasar una noche en el hospital, bajó de peso Kylian Mbappé y no va a jugar el último partido con el Real Madrid de la etapa de grupos. Para más adelante veremos si logra reponerse. Neymar extendió su contrato con el Santos hasta finales del 2025, también las lesiones. Lo mismo de siempre con Neymar, que no se le niega su talento, pero se ha quedado muy corto. Y el Porto y Anselmi están acordando su salida, pero tiene contrato hasta el 2027, el que fuera entrenador de Cruz Azul. Si rescinden el contrato en este momento, tendrían que pagarle 7 millones de euros. André Villas-Boas está tratando de bajar esa cifra. Pero bueno, si lo llegan a despedir a Anselmi, no tardará en regresar al fútbol mexicano. Ya ven que esas recontrataciones ocurren muy seguido. Pausa, regresamos con ustedes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con ustedes. Hablemos un poco de selección mexicana. Se está preparando para el partido contra Arabia Saudita. Pues como que se aflojó un poco la concentración, ¿no?, de la selección. Les dieron día libre, fueron de compras, estuvieron tranquilos allá en San Diego después de haber logrado el liderato de grupo. Pero honestamente, Rafa, yo no me podría quedar nada más con ese objetivo, porque se logró de panzazo. O sea, no se le pudo ganar a Costa Rica. Se clasifica solamente por un gol en la diferencia de goles, por más goles anotados en ese rubro contra el equipo de Costa Rica, que también terminó con 7 puntos. Y en cuanto a funcionamiento, sí creo que ha dejado que desear la selección con lo que el propio Vasco Aguirre dijo, Rafa: crecimientos no a la velocidad que él quisiera.
Todos.
En un instante te escuchamos, Rafa. Vamos a ir con Mauricio Imay, que está en San Diego dándole seguimiento a la selección nacional y que es el periodista más enterado de la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Cómo no me voy a emocionar con tremenda presentación, mi querido Ciro? Aquí estamos, pues, con el gusto de siempre.
Las cosas como son.
Gracias, gracias, don Ciro. Aquí estamos.
Las cosas como son.
De primer nivel aquí en San Diego. con la selección mexicana, mi querido Ciro, platicamos hace ratito con César Huerta, el equipo que volvió al trabajo de cancha después de haber tenido 2 días para despejarse, para dosificar las cargas de trabajo. Hoy mucho más enfocado en el tema físico, en los espacios reducidos. Y bueno, pues de a poquito Javier Aguirre ensayando, sobre todo con ese jugador que tiene que suplir a César Montes, que está suspendido por acumulación de tarjetas.
Sí, efectivamente. ¿Y hacia dónde se va perfilando esa decisión? Creo que alternativas está la de Reyes y evidentemente la de Edson Álvarez. Basado en el pulso que tú tienes y el conocimiento de selección nacional, ¿hacia dónde crees que se perfile?
Mira, yo creo que esto lo vamos a ir aclarando entre mañana y pasado. El mover a Edson implica hacer más movimientos. Implica echar mano de Eric Lira en el medio campo. Saber si Luis Chávez y Marcel Ruiz lo van a acompañar en esa zona de la cancha. El dejar a Edson Álvarez como pivote, como contención en el medio campo, y utilizar a Reyes como central por derecha, no tienes que moverle tanto a las demás posiciones y a los demás jugadores. Soy de los que piensa que va a volver a echar mano de Jesús Gallardo como lateral por izquierda, y si juega con Reyes como central por derecha, como lateral por ese costado tendrá que jugar Jorge Sánchez.
Saludos, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y ya ese ha sido el tema de la semana, el tema de, de quién va a suplir a César Montes, pero en ataque, ¿qué vislumbras? Porque arrancó la Copa Oro, estos amistosos jugando con 2 puntas, después se decidió por jugar solamente con Raúl Jiménez en el ataque. ¿Qué se vislumbra para el ataque? ¿Te espera algún cambio o va a mantener lo que presentó contra Costa Rica?
Soy de la idea de que va a jugar con un punta. No estoy tan convencido que ese punta vaya a ser Raúl Jiménez, pero sí creo que va a jugar con un centro delantero. O sea que va a volver al dibujo táctico 4-3-3 o 4-1-4-1 que nos decía hoy Jared. Y por los costados ha echado mano del Piojo Alvarado prácticamente todo el verano. Alexis Vega por izquierda. Yo soy de los que cree que esta es una buena oportunidad para ver desde el arranque a César Huerta.
Con el que tuviste oportunidad de hablar hace apenas unos instantes y aquí presentamos parte de la charla. Adelante.
César Huerta. César, primero que nada, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, gracias a ustedes por su tiempo, todo muy bien.
No, hombre, al contrario, gracias a ti por darnos estos minutos en plena concentración. César, preguntarte, ¿qué tan asimilada y entendida tienen ya la idea de Javier Aguirre?
Sí, ya la tenemos, hemos trabajado varias formaciones, varias alineaciones, pero está claro lo que Javier nos pide, los extremos al cuadrado, cosas ya un poco más tácticas que por ahí cualquier jugador que entre sabe ya lo que tiene que hacer y vamos de a poco mejorando y creciendo.
Desde tu posición, ¿qué consideras que le ha faltado a la selección mexicana esta Copa Oro?
Vamos muy bien. Yo creo que lo siguiente que nos falta es paso a paso, partido a partido y calificar a la siguiente fase. Tenemos un partido muy difícil el sábado. Yo creo que eso es lo que nos hace falta.
¿El sábado es ganar y mejorar en el funcionamiento o simplemente ganar?
Ganar y mejorar. Siempre, siempre tiene que ser la mentalidad y es lo que Javier siempre nos inculca. Sabemos que podemos hacer las cosas bien y él siempre las quiere mucho mejor y eso nos hace crecer como futbolistas y como grupo.
¿Tanto repercute en la selección mexicana el que estés jugando en Europa? Yo recuerdo que en algún momento dijiste que salir de la zona de confort, del jugar en la Liga Mexicana, ir a probar suerte a Europa. Hoy estás teniendo esa oportunidad. En el corto tiempo que llevas en el fútbol de Europa, ¿qué tanto sientes que repercute en selección?
En selección probablemente repercute en que eres un mejor jugador, creces, te rozas con otro tipo de ritmo, con otro tipo de jugadores, un fútbol más físico. Yo creo que te hace crecer, Javier lo ha dicho, te saca de tu círculo, de tu cultura, de tu idioma, cerca de tu familia. Todo eso te hace crecer y siento que a mí es lo que más me ha ayudado, me ha hecho crecer bastante, me ha hecho un jugador con más confianza. Muy perseverante porque también es ir allá y es competir un lugar, es complicado, pero creo que te hace crecer en todos los aspectos.
César Huerta, de lo que te dijo Mauricio, ¿con qué te quedas?
De lo que pretende Javier Aguirre con los extremos, que es ir siempre al cuadrado, o sea, que vayan hacia adentro los jugadores que van por la banda para dejarle todo el carril a los laterales y que ellos tengan la llegada por la banda. Dice que él lo pongan por derecho, por izquierda, se siente igual de cómodo, que no le importa jugar a perfil cambiado. Y bueno, esto de que jugar en Europa evidentemente repercute en selección mexicana por el roce que tiene en ligas mucho más competitivas. Me decía también, siendo muy honesto, porque además así lo dijo, siendo transparente, te puedo decir que no tengo ninguna oferta de un equipo de España, sobre todo por todo lo que ha sonado concretamente del Girona.
Sí, qué bueno que te lo pudo aclarar en corto. Y sí, es uno de los rumores que han circulado en los últimos días. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Mau, para terminar?
Solo mencionar que a la selección mexicana le queda todavía el entrenamiento de mañana jueves y del viernes por la mañana aquí en la ciudad de San Diego. El viaje a Phoenix lo harán el viernes por la tarde, sí.
Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer, como siempre.
Con el gusto de siempre, Mauricio Imay. Rafa, me estabas respondiendo, me dice nuestro operador Roger, disculpa, no te escuchaba. En esas estaba listo Mauricio Imay y por eso fuimos al reporte, una disculpa, pero ahora sí escucho tu punto de vista en relación a lo que ha dejado la selección hasta el momento, qué le ha hecho falta ya ahora que vienen los juegos de eliminación directa. Vamos a recuperar la comunicación con Rafael Puente, pero bueno, a mí me da la impresión, Marcelino, que el equipo mexicano sigue jugando por debajo de sus posibilidades, pero tampoco creo que tenga un techo muy alto, ¿eh? Genuinamente lo empiezo a considerar y tengo como referencia el Mundial pasado con Gerardo Martino. Cuando iba en desarrollo ese proceso mundialista y acercándose ya a la fecha de Qatar 2022, yo llegué a esa conclusión y creo que es lo mismo que ocurre con este equipo. No creo que tenga un techo muy alto esta selección.
Siempre nos centramos, Ciro, en la figura del director técnico, pero a veces nos olvidamos que al final quienes juegan y quienes potencian a un equipo son los futbolistas. Y en este caso sí, efectivamente, me parece a mí, en el tiempo que llevo viendo fútbol, que es pues ya un rato desde niño, sí me parece que es la selección más corta en cuanto a talento, en cuanto a personalidad, en cuanto a muchos factores que tuvieron otras que de igual forma se quedaron en los mismos sitios. De igual forma creo que esta selección de Javier Aguirre sí ha ido progresando conforme va avanzando el torneo, a pasitos muy cortos. Creo que el encuentro contra Costa Rica sirvió para ver un mejor mediocampo, mejor asimilado, un mediocampo con mejor circulación de pelota, y aunque falló a la hora de trasladar la pelota al último tercio, generar acciones de gol, porque no fueron tantas, hay que entender también pues que sí era un rival de mayor jerarquía que los anteriores, pero que en medio campo me parece que sí encontró un mejor funcionamiento, y a partir de ahí creo que puede crecer. La presencia de Chávez, de Marcel, acompañando a Edson Álvarez, me parece que hizo que ocuparan mejor esa zona del campo, porque cuando juega solamente Edson con otro futbolista, cuando Álvarez tiene que incrustarse entre los centrales, a veces se generan muchos espacios ahí, y es ahí en donde comienza a perder el control de los partidos del equipo mexicano. Entonces creo que fue un buen ejercicio para saber que sí, Edson Álvarez acompañado por dos interiores mixtos le puede sí hacer bien a este equipo.
Sí, coincido. No sé qué opinas en ese sentido, Rafa. Creo también que es como mejor se ha visto el medio campo del equipo mexicano, al menos en los primeros 30 minutos del juego contra Costa Rica. Efectivamente.
Escuchando bien.
Así es como. Ahí, Rafa, ¿me escuchas?
Bueno.
Sí, bueno, vamos a.
Sí, claro, perfecto.
Adelante. Bueno, vamos a recuperar el contacto con Rafa. Viene un corte comercial en menos de un minuto, en 30 segundos de hecho, así es de que volvemos con ustedes tras la pausa. Es actualidad de selección nacional, se preparan para el partido contra Arabia Saudita y la principal duda para el técnico es la presencia, o más bien, ¿quién toma el lugar de César Montes en la defensa central? Pausa y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, Marcelino Fernández, Rafael Puente, Ciro Procuna, en un instante Héctor Tello desde Pasadena. Antes de pasar al tema Rayados de Monterrey, no me quiero salir del tema anterior, Rafa, sin escucharte de tu opinión en relación a lo que has visto de selección nacional. ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado?
Bueno, Ciro, me ha gustado la actitud. Yo creo que lo que mejor ha asimilado este equipo es lo que pretende Javier, que ha sido la personalidad que tuvo Javier desde jugador, a veces excediéndose un poco, como se puso en manifiesto en el último partido frente a Canadá, pero al margen de eso, que yo ahí sí entro en el terreno del cuestionamiento, a mí me parece que la actitud del equipo ha sido buena, la mejora se dio futbolísticamente en armonía, en un poco juego de conjunto, recuperar ligeramente algunas de las individualidades en el partido contra Costa Rica. Yo creo que México pasa por jerarquía, pasa por lo que representa México ante esos rivales de corta talla, esa es la realidad. El más complejo se presumía que era el conjunto de Costa Rica. Yo creo que le pudieron haber complicado más los estilos de los caribeños que el del centroamericano de Costa Rica, porque es medio similar en concepto futbolístico y en técnica y en general en prototipo de jugador al fútbol mexicano, pero siento, sinceramente, creo que sí está quedando a deber. Vamos a ver qué pasa. Todo el mundo ve como un conjunto llanero el de Arabia. No coincido con esas apreciaciones. Respeto el punto de vista de cada quien, pero no va a ser fácil para México, pero sí está obligadísimo a mejorar.
Pues sí, es que cada partido de esta etapa de grupos tuvo su nivel de complejidad con todo y que se estaba enfrentando al 138-137 de la clasificación mundial de FIFA y a Costa Rica, a quien no se le pudo ganar. Habrá oportunidad de seguir abundando en selección nacional jueves y viernes conforme se acerque el partido del sábado contra los árabes. Héctor Tello está en Pasadena. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ciro. Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos. Contando las horas para el silbatazo inicial acá en el Rose Bowl, donde, bueno, Rayados busca su boleto a los octavos de final de esta competencia ante el Urawa Red Diamond, un equipo japonés que nos ha sorprendido en las últimas horas la cantidad de aficionados que estamos viendo llegar acá a Pasadena, a las afueras del inmueble. me atrevo a decir que en mayor cantidad que el Monterrey, que había tenido un gran número de asistentes en los primeros dos partidos. Y bueno, al menos en la zona esta en la que estamos, la parte frontal del estadio y la parte noreste, hay más aficionados del Uragua, que eso nos hace pensar que no va a ser tan sencillo para Monterrey. El tema cancha y estratégico será otra cosa, pero en el ambiente, el cobijo que tuvo ante Inter de Milán y River Plate fue importante. Bueno, ahora pues, los japoneses llegando de Seattle, sí, muchos de ellos, apoyar a su equipo.
¿Qué dijo Esteban Andrada, Héctor?
Sí, que le había sorprendido que nadie se había acercado con él a platicar sobre su destino y que de pronto le trajeron a Santiago Mele, guardameta charrúa que proviene del Junior de Barranquilla, y que bueno, con eso visualiza que no va a continuar más con el Monterrey, que eso lo hacía sentir incómodo. Y bueno, pues la reacción de la directiva el día de ayer, que tuve la oportunidad de platicar con el Tata Noriega, es: vamos a dejar que pase este torneo, Andrada sigue siendo jugador de nosotros, está con el compromiso del igual de todo el grupo de salir adelante en esta primera fase de grupos, de seguir con vida en la competencia, y después se va a llevar la evaluación. Ese es el mensaje políticamente correcto que tenía que dar Tato Noriega, pero entendiendo que si tienes a un portero extranjero que no te ha dado la certeza, la seguridad en torneos anteriores de ser el que te va a sacar las papas del fuego en momentos importantes, y traes a uno más del extranjero que viene con juego, lo haces viajar a Los Ángeles, pues en el plan también está que pueda ser ya el sustituto de Andrada. Si bien se ha mantenido por sus actuaciones, el mensaje está dado: no van a permanecer dos jugadores no formados en México en la misma posición para la apertura 2025.
Creo que Andrada tiene que ser muy consciente que su paso por Monterrey ha sido de claroscuros y sus pifias le han costado partidos importantes a Monterrey, con todo y que ha sido el mejor en los dos juegos anteriores ante River y ante Inter en este Mundial de Clubes. Escuchemos a Tato Noriega.
Estamos contentos hasta ahora, pero no satisfechos. Creo que hemos hecho las cosas bien, pero creo también que podemos todavía mejorar. Y estamos enfocados en ello. Los protagonistas, que es el cuerpo técnico y jugadores, son muy conscientes de esta posibilidad y oportunidad que tenemos de hacer un buen partido contra Urawa Reds y consiguiendo el resultado, estar en la siguiente fase y tener una gran alegría para nuestra gente y una enorme oportunidad para nosotros, porque después viene un matar o morir, seguramente con rivales de mucha jerarquía. Estoy de acuerdo contigo, estamos contentos con la llegada de Dome y su cuerpo técnico, que le han brindado al equipo una personalidad diferente, un ambiente interno ad hoc a lo que se necesita en este momento para este plantel, y que nos están llevando hasta ahora a competir de muy buena forma.
Hace unos días Andrada manifestaba no saber de su futuro.
Lo abordaremos más adelante, como bien dices. En estos momentos estamos enfocados en el día a día y partido a partido que te acabo de mencionar. Nosotros tenemos la posibilidad por reglamento que nos dio la Federación Mexicana de Fútbol de sumar mayor cantidad de jugadores extranjeros. Y pensamos que la llegada de Santiago nos ayudaba a redondear el plantel, lo mismo que Johan Rojas, y ese es el estatus actual.
Saludos, Héctor. Cuéntame, ¿cuál es el ambiente que percibes ante este escenario que enfrenta Rayados de no controlar su destino en la última jornada y saber que si hay un empate a dos goles entre Inter y River Plate, ellos quedarán eliminados, hagan lo que hagan frente al Uruguay?
Saludos, afectuoso, Marce. Están concentrados en hacer lo suyo, porque el voltear a ver el otro escenario, Marce, como bien lo dices, no está dentro de sus manos, pero imagínate que las cosas se den en el River contra Inter para que Rayados avance y no hace la tarea propia el equipo de Monterrey. Bueno, pues ahí sí las críticas y los señalamientos van a caer en contra de ellos, así es que ellos se quieren enfocar en lo que está en sus manos, el hacer un buen partido, mostrar una cara distinta en la que primero anularon a rivales de mayor calidad y jerarquía como Inter y River, antes de que buscar proponer el partido, de tener más opciones, como hoy sí lo van a hacer, al menos lo van a intentar, ir a atacar, adelantar líneas, ser más agresivos. Por ahí, si el plan del juego también se complica y el Urawa termina por meterse en su terreno propio, bueno,
buscarán algunas otras variantes. De entrada van a jugar con esa intención de encontrar rápidamente la puerta.
¿Algo que quieras agregar, Héctor?
No, Ciro, que bueno, también la temperatura ha sido más vulnerable, más a favor que en otros partidos, donde a esa hora de la tarde acá en Pasadena estaba la sensación térmica mucho más complicada. Hoy el clima está un poco más templado, corre viento, así es que podría ser también un factor para que los dos equipos muestren un buen espectáculo.
Perfecto. Canales no tiene bronca, ¿verdad?, para jugar el partido. Vi que traía algún tema muscular. ¿Está listo?
No está al 100%. Al 100% no está. Y lo que yo tengo de información es que en la última evaluación está para que al menos sea contemplado a la banca, pero no de titular. De ser de titular sería muy riesgoso, a que puede terminar con una lesión muscular. Ahorita es una molestia, es una dolencia, pero no está al 100%. Sí. Y entendiendo que es un rival dinámico de velocidad, no sería bueno para Rayados contar con un jugador que no está al 100%, más allá de la calidad que sabemos tiene Sergio Canales.
Gracias, Héctor.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Lo bueno, Rafa, es que si no tienes a Canales, tienes a Deosa. Lo bueno es que si no tienes al Corcho Rodríguez, pues tienes la opción de Fidel Ambriz. O sea, si algo tiene Monterrey es profundidad de plantilla.
Y tiene profundidad, que no lo ha demostrado, ha quedado a deber. Y no en estos partidos, ha quedado a deber. Yo creo que ya un buen rato atrás, ¿no? Por lo menos en la etapa de Michaelis, o sea, fue algo que se acentuó muchísimo. Pero bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Tiene un buen técnico, creo que armó bien el equipo en la parte baja para estos dos partidos, siendo, en mi particular punto de vista, superiores a Monterrey. Pero bueno, Monterrey consiguió el resultado de empate, que es un buen resultado. Y ahora tiene, la verdad es que tiene una prueba difícil, Ciro, porque los conjuntos japoneses no están acompañados de un gran prestigio ni nada. Pero el fútbol de Japón, de todos los asiáticos, ha ido progresando. Ahora ya no es solo la velocidad y la entrega y lo atrevidos que sean para muchas cosas, valientes, osados. Ahora, la verdad es que te ofrecen partidos con sentido, con idea, con asociaciones, con individualidades. Entonces han venido trabajando discretamente, pero hoy en día yo creo que sí son un rival de respeto,
Marcelino, me puse a hacer la tarea, vi que la plantilla de Rayados tiene un valor de apenas arriba los 70 millones de euros y la de Urawa está en 19, es decir, la triplica Monterrey. Y su futbolista más valioso, Gustafsson, vale 2.3 millones de euros, valor de mercado. 14 futbolistas de Rayados tienen una cotización más alta. Sí, creo que por peso específico, calidad de jugadores, Monterrey tiene un punto.
Sí, tendría que serlo, pero al final historias como la que estamos viviendo de Monterrey contra Uruguay tenemos colección en el fútbol mexicano, de historias en donde por desconocimiento del rival muchas veces no se encaran los partidos como se debería y termina el fútbol mexicano llevándose tremendas decepciones, ¿no? Porque al final la Liga MX es muy casera y cuando se enfrenta a escenarios distintos a los que está acostumbrados suele tambalear un poco, ¿no? Y no porque el rival sea mejor, sino simple y sencillamente porque no tenía el conocimiento suficiente para encarar esa clase de partidos, ¿no? Y los mundiales de clubes han sido año con año una muestra de ello, y más ahora que el fútbol mexicano está fuera de Libertadores.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula, yo quería nada más decir algo adicional de Monterrey. Yo confío en que Domenech Torrent ponga en verdad a los que mejor se encuentran. Porque yo sé que Ramos es el líder y me parece muy bien y me asombra todavía el nivel físico en el que se mantiene a sus casi 40 años de edad, pero ojo con la cantidad de balones que termina fallando en la salida. Varios de ellos comprometieron a sus compañeros, una le costó una tarjeta amarilla al Corcho Rodríguez, y son balones sencillos en la salida. Oliver Torres no pesa, ya le tocó banca contra River. Yo esperaría que Canales, que Ocampos especialmente, y Berterame pesen más. Hace falta algo más que solo el nombre. Entonces, es un equipo que ha estado lleno de nombres, pero que a la hora de meter, de aplicarse en el campo, en el torneo local, eso es exactamente lo que ha faltado. Así como los vimos contra River, así como los vimos contra Inter, me encantaría que mantuvieran ese nivel de intensidad en el torneo local. No sé si quieran agregar algo más de Rayados o nos vamos con Adriana Maldonado, que ha estado cubriendo al Pachuca durante toda esta competencia y que estuviste, Adriana, en la comparecencia de Jaime Lozano de hace apenas minutos en rueda de prensa. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo para ti y para todos. Sí, recientemente finalizó esta conferencia de prensa con Jaime Lozano. Vemos a un grupo golpeado, saben perfectamente que ya mañana lo único que resta es tratar de cerrar su participación en esta justa internacional con una victoria, una pequeña alegría que le puedan dar a los aficionados, que incluso hicieron el viaje desde Pachuca para apoyar al equipo, pero sí es una realidad, hay un sabor incluso amargo, porque nos compartía Jaime Lozano, este equipo compitió, pero no fue suficiente, no puedes respetar tanto a los rivales, y saben perfectamente que pese a que tuvieron llegada, pese a que compitieron ante el Salzburgo y el Real Madrid, los resultados no los acompañaron y por ello mañana se estarán despidiendo de este Mundial de Clubes. Es un escenario ya difícil, lo único que resta es jugar un partido más aquí en la ciudad de Nashville y posteriormente el regreso a Pachuca para ya estar pensando en el torneo local.
Presentamos algo de lo que dijo Jaime Lozano.
No, bien, digo, no te permite el fútbol quedarte en un partido como haya sido contra quien haya sido y bueno, lo he llegado a entender hace mucho tiempo, llevo más de 40 años en el fútbol y sé que muchos de los comentarios vienen a partir del resultado final, pero enfrente estaba el multicampeón de Europa, seguramente uno de los equipos más importantes, si no es que el más importante, y usted viene un equipo valiente, un equipo agresivo, un equipo que suele ganar. ¿No? Sobre todo los primeros minutos creo que fueron nuestros mejores momentos, más allá de una expulsión, pero creo que las opciones más claras tuvimos y para mí eso es lo que determina un partido. Cuando tú tienes opciones y llegas a concretar, ahí el rumbo puede cambiar un poquito o el destino del encuentro. Después, evidentemente, ellos nos hicieron dos goles muy, muy cercanos uno del otro y ahí ya nos costó bastante trabajo. Tratamos de modificar metiendo gente que creíamos que nos podía pisar más el área o aportar un poquito más en ofensiva y después, estos equipos, y muchas veces, y no solamente porque es el Madrid, cualquier otro equipo normalmente cuando se queda con menos hombres es cuando no tendría que serlo, pero es cuando más compromiso, cuando más se juntan, cuando más difícil es penetrarlos, y creo que eso mismo es lo que vimos. Entonces, nada, enseñanzas muchas, cada partido, evidentemente es un mundial, pasa muy rápido todo, y bueno, falta trabajar, tiempo y trabajo, yo creo que es lo que más nos falta para que Pachuca pueda volver a o esté en un mejor nivel del que estamos mostrando ahora.
Saludos, Adri. Cuéntanos qué es lo que está pasando con Elías Montiel, que ya se habla de un interés por parte del Ajax de Países Bajos. ¿Qué hay con este tema?
¿Cómo estás, Marce? Fuerte abrazo. Sí, hemos podido nosotros platicar incluso directamente con Elías Montiel, con algunos miembros de la directiva, y nos decían, es un jugador que sabemos perfectamente que está siendo protagonista en este torneo, que hay varios equipos que le están siguiendo la pista, no de ahora, sino ya desde diciembre pasado, cuando lo vieron jugar esa Copa Intercontinental. Por ahora la información que yo tengo ya confirmada por y consultada con algunas fuentes es que me dicen hay interés por parte del Ajax, me descartan incluso que vaya al Real Oviedo, dicen no lo vamos a proyectar a ese club ahora que ya subió de división. Sin embargo, están abiertos a que en los próximos días llegue alguna oferta formal. Y también en Pachuca, me dejan muy en claro, tiene él y cualquier otro de nuestros jugadores las puertas abiertas para que cumplan el sueño de jugar en Europa. Ellos esperan que mañana tenga un buen cierre en su participación en el Mundial de Clubes y que lleguen ofertas formales ya a la mesa de la directiva de los Tuzos para que pueda emigrar al viejo continente, Leas Montiel.
Adriana, en la rueda de prensa pospartido, Jaime Lozano fue cuestionado en relación a lo que pasó con Cabral y Antonio Rüdiger. Dijo que no tenía idea en ese momento. Y bueno, eso puede haber ocurrido, que tan próximo a la finalización del partido no haya tenido información. No es el caso el día de hoy, que ya se ha abierto inclusive una investigación de parte de FIFA. ¿Comentó algo de este particular?
Ciro comentó que charló con la directiva respecto a esta situación. Ellos ayer recibieron una notificación oficial por parte de la FIFA de que el comité disciplinario iba a tener una investigación de oficio. Se mantienen a la espera de una resolución, la cual me comparten podría llegar en las próximas horas. En caso de que esta resolución pues determine que sí hizo un comentario racista, vendrá una sanción de partidos y todavía ellos están a la espera de ver si Gustavo Cabral va a estar disponible o no para el último encuentro de esta fase de grupos. Lo que sí te puedo compartir, Ciro, es que si está o no disponible, mañana será el último duelo de Gustavo Cabral con los Tuzos del Pachuca. Ya ha notificado que es su último baile y que él ya tiene en mente retirarse del fútbol profesional, así es que también Gustavo Cabral estará cerrando una etapa como futbolista profesional una vez que los Tuzos finalicen su participación en este Mundial de Clubes.
Gracias, Adriana, un saludo.
Fuerte abrazo.
Muchas gracias. Pues ojalá pueda jugar. En principio, ojalá se demuestre su inocencia, si es que dijo lo que él dice haber dicho. Porque ya saben ustedes que todo este tema se vive diferente en la actualidad y hay que ser muy cuidadosos con lo que se menciona en el terreno de juego, con todo y que las pulsaciones, con todo y el calor de la contienda, y con todo y que Rüdiger se tiró un clavado en el campo buscando que el árbitro le marcara una falta que no ameritaba. Entonces, bueno, eso en relación al caso Cabral. Y en relación al Pachuca, Rafa, ¿qué te ha parecido lo poco que ha mostrado el equipo de Jaime Lozano? Él alega que en el partido contra el Real Madrid tuvieron las mejores oportunidades, pero no puedo sacar de la ecuación que desde el minuto 6 el Madrid estaba con 10.
Todo para no interrumpir a Adriana, no quise hacerlo, pero sé de buena fuente que Cabral se va a quedar en el Pachuca formando parte del cuerpo técnico.
Sí, esa era una posibilidad para integrarse. Bueno, había escuchado también algo.
Ahora, perfecto. De lo más importante, en función de lo hecho, a mí, la verdad, en lo personal, me gustó más, sin obtener los resultados, lo que ha hecho Pachuca a lo que hizo Monterrey. Creo que Pachuca estuvo de alguna manera más apegado a su esencia, a su fútbol, a todo, sí, con altibajos como se ha tenido, a lo mejor se acentuó un poco en esa temporada. En la anterior, recordarás, Ciro, Marce, que tuvo un cierre de torneo espectacular, un equipo joven. Yo creo que salieron sobrando un poco los refuerzos, para mi gusto hubiera sido más importante, sobre todo para el Mimi, que llevara al equipo que tenía, y que era un equipo que si algo tenía era intensidad, era velocidad, un equipo ligero, un equipo, pues la verdad, muy fresco, muy atrevido, siempre respaldado con la figura de Rondón, jugando de espaldas al arco, de frente al arco, peligrosísimo. Lamentablemente no pudo jugar Iridici, que es un jugador desequilibrante y pieza fundamental del Pachuca, pero no me desagradó, ¿eh? Digo, enfrente tenía el Real Madrid, a pesar de tener un nombre más, pues tienes que aceptar pues que la calidad del Madrid se impuso, ¿no?
Sí, por supuesto. Pegada, contundencia, atrás y adelante, por supuesto. Lo de Courtois, genial. Futbolista más valioso de este encuentro. Y Mbappé todavía no va a estar para este siguiente juego del Real Madrid, donde Marcelino estará tratando de sellar su pasaporte del grupo. ¿Algo con lo que quieras cerrar de este tema Mundial de Clubes?
Sí, en el tema de Elías Montiel, un jugador muy interesante que ya tuvo la Copa Intercontinental pasada, una destacada actuación. Entonces, pues no nos extrañe que pronto pueda venir una oferta, y seguramente lo descartaron para el Real Oviedo porque ahí no hubiera representado un ingreso para la organización. Entonces Montiel es material para exportación, pero además una venta importante como las que suele acostumbrar Grupo Pachuca, conservando muchas veces un porcentaje, así que pues era de alguna manera un desperdicio llevarlo al Oviedo porque no hubiera habido ingreso, pero pues ojalá pueda concretarse y avanzar lo de el Ajax.
Exacto, el Oviedo tiene una gran desventaja porque es el último equipo en llegar a la primera división, va a enfrentar equipos mucho más competitivos, mejor armados, más pesados, con más calidad, y es muy complicada la permanencia. Dos de los tres que suben año con año en la Liga Española terminan regresando en la temporada inmediata, esa es una muestra reciente, entonces tienen que ser muy muy certeros en los refuerzos que lleven y en los préstamos, en los jugadores cedidos que le caigan al Oviedo. Escuché hoy en Radio Española que, dada la buena relación, cito textual a Cadena Ser, de Jesús Martínez con Florentino, podría buscar algún jugador que el Real Madrid no tenga contemplado para la próxima campaña que terminara jugando en el Oviedo. Alexis Gutiérrez es nuevo futbolista del América. ¿Te gusta esta incorporación, Rafa, para el equipo de Andrés Jardine?
Que encierra llegar a la América. Digo, no estoy diciendo que le vaya a suceder. A mí, en lo personal, sí me gusta. Creo que tiene condición. Hizo una muy buena temporada con Anselmi. Luego, no sé qué fue lo que sucedió, pero sí bajó su nivel y perdió la titularidad. Incluso una titularidad que lo llevó a una convocatoria de selección. Y creo que sí puede ser de utilidad para América si retoma ese nivel. Ahora, no podemos dejar de destacar que si de algo se ha caracterizado Jardine, es de potenciar jugadores. Entonces, yo siento que ha de haber estado muy, muy estudiado por parte de Jardine, y no descartaría yo el acercamiento con el jugador para conocer su manera de pensar, etcétera, etcétera, y ser qué tan conscientes de la baja que tuvo y qué fue lo que ocasionó eso, y que por ahí vino la contratación. Pero siempre encierra un grado de dificultad, aunque tampoco es una cosa del otro mundo para él, porque pues, digo, Cruz Azul también es un equipo importante, y en algún momento fue un titular indiscutible.
¿Cómo lo ves,
Marcelo? No viene de la mejor campaña, porque justo la anterior a esta había sido donde mejor habíamos visto a Alexis Gutiérrez. Después, este último torneo con el cambio de técnico, no terminó por ganarse un lugar. No es evidentemente la contratación más atractiva para el americanismo, que están esperando otro perfil de futbolistas mucho más mediáticos, mucho más relevantes en sus equipos anteriores, pero también es cierto que de pronto este tipo de apuestas no tan deslumbrantes por parte de América han tenido su buen resultado. De Cervantes esperaba poco cuando lo contrataron de Santos Laguna y se fue afianzando dentro del cuadro titular. Y con la salida de Valdés necesitan un futbolista por esa zona, siendo de características diferentes. Gutiérrez puede aportar cierto desequilibrio al frente, siempre cierta capacidad en zona de creación, pero además un futbolista que también va a tener la capacidad de sacrificarse en la recuperación de la pelota, algo que pues Valdés nunca tuvo ni en América ni en los anteriores equipos donde estuvo.
Sí, Valdés ya viajó a Argentina para incorporarse a Vélez Sarsfield, como aquí anticipó León Lecanda. Y del fútbol de estufa, Nicolás Castro ya está en México, se va a integrar al Toluca. Gustavo Ferraréis, aquel que jugó en el Puebla, pasará al Atlas. La bienvenida se la dio su compatriota Mateus Doria a través de un video que publicó el club en redes sociales. El fichaje de Luka Jovic, pues, siguen puntos suspensivos, está parado. Es una operación muy cara para el mercado mexicano en la que tendría que enfrentar Cruz Azul. Vamos a ver si termina concretándose. Y lo de Alexis Gutiérrez, que ya hemos comentado, ya presentó pruebas físicas el pasado martes, y este miércoles se reportó con el América. Firmó un contrato de 4 años Alexis Gutiérrez, que tuvo sus minutos y que creo que tiene todavía lo mejor por delante en su trayectoria con el Cruz Azul. Martín Anselmi, como dijimos en el saludo, Hoy se reunió con André Villas-Boas para acordar su salida. No convenció al Porto, unos cuantos meses le bastaron al equipo portugués y pues lo que quieren es evitar el pago del contrato completo, que es hasta el 2027 y que serían arriba de 7 millones de euros. Pero no duden que si lo despiden, termina regresando al fútbol mexicano, ¿no? Como Gago, Rafa.
Seguro, en este momento te puedo asegurar que ya hay algunos equipos que ya están viendo la opción de Martín Anselmi, seguramente atendiendo al representante o a alguno de los representantes, porque hoy en día ya los técnicos muchas veces ya no es uno, tienen dos o tres representantes que van de avanzada tratando de darle, de marcarle el rumbo, el camino para poder ser contratados. Pero que va a regresar al fútbol mexicano, estoy seguro.
Aunque se ha ido mal, ¿qué más?
Cinco sí. meses en Porto, y al Porto le va a salir, si se concretaran los 7 millones por su rescisión, en 10 millones de dólares, 5 meses de trabajo de Martín Anselmi. Los 3.5 que le va a pagar a Cruz Azul por la rescisión, más la rescisión al propio Anselmi.
Sí, no, recursos de los que no tiene un Porto que, tras la salida de el señor Pinto da Costa, que falleció hace unos meses, ha entrado en desgracia con la gestión de André Villas-Boas en la actualidad. Vamos a escuchar a Aaron Rodgers, porque ayer habló con Pat McAfee en ESPN y en relación a si la próxima campaña será la última en su carrera, dijo lo siguiente.
Yeah, I'm pretty sure this is it. You know, that's why we just did a one-year deal.
Estoy seguro que así será. Por eso solamente firmé por un año.
You know, this was really about finishing with a lot of love and fun and peace.
Se trataba de terminar con paz y bien concentrado con los Steelers.
Ha sido
una trayectoria larga, la he disfrutado.
Cornerstone franchises of the NFL. I'm going to give the Steelers everything that I got.
Y qué mejor que terminar con un equipo emblemático de la NFL al que le quiero dar todo.
Super comfortable and satisfied with whatever happens.
Y quiero cerrar mi trayectoria de manera confortable y sentirme satisfecho de la manera en la que termine. Aaron Rodgers, será entonces la última campaña. ¿Le creemos esta vez? Pues como dice una cosa, dice otra. Pero va a cumplir 42 años y el padre tiempo termina imponiéndose tarde o temprano. Y el que Tom Brady haya jugado hasta los 44, 45 es una cosa, pero no todos lo pueden llevar a cabo de la misma forma. Yo tengo mis dudas de que le vaya a ir bien en Pittsburgh, porque para que esto cuaje necesita una línea ofensiva tan buena como la que Brady tuvo en esa campaña de Super Bowl con Tampa Bay, y la que tiene Pittsburgh actualmente no se acerca a ese nivel de calidad. Y hace rato que Mike Tomlin no ha logrado cuajar algo sólido para los quarterbacks que ha tenido. Pero bueno, vamos a ver. Lo que sí es que está en una división muy complicada, especialmente por los Baltimore Ravens. ¡Ya nos vamos! Rafa, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo igualmente, Marcelino. Hasta luego.
Saludos, Ciro. Que estén muy bien.
A nombre de todo el equipo, gracias por su compañía. Mañana nos escuchamos una vez más.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.